Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a diferentes poetas recitando poemas de la antología Autorretratos Poéticos en el Laberinto Interior. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. El pasado día 4 de diciembre tuvo lugar en el Centro Riojano de Madrid y en el marco de las tertulias literarias de los miércoles en Tardes de Prometeo, un recital poético basado en la antología denominada Autorretratos Poéticos en el Laberinto Interior de Cuadernos del Laberinto, integrada por 140 poemas de otros tantos autores. De estos 140 poemas y autores, se seleccionaron por los organizadores 19 de ellos que sirvieron de muestra de la antología y que constituyeron el contenido fundamental del acto. Dado el interés que dicho acto puede tener para nuestros oyentes, ya que en el mismo estuvieron representados, aparte de algunos autores clásicos, autores actuales de primera línea, como Enrique Gracia Trinidad y Luis Alberto de Cuenca, lo vamos a reproducir a continuación. Los poemas y autores fueron los que siguen. 1. De Enrique Gracia Trinidad, De lejos. 2. De Luis Alberto de Cuenca, Me acuerdo de. 3. De Luis García Arés, recitado por su hija Alicia Arés, Pervivencia. 4. De Ángeles Reyes, Mujer en blanco y negro. 5. De Antonio Perán Elvira, A grandes rasgos. 6. De Walt Whitman, recitado por Enrique Gracia Trinidad, con traducción de León Felipe, Fragmento a Nueva York. 7. De Ángeles Fernán Gómez, Mis proporciones áureas. 8. De Javier Lostalé, Confesión. 9. De Concha Parada, Autorretrato inverso, Memoria a Carmen Jodra. 10. De Carlos Dors, A un hombre de todas partes. 11. De Miguel Losada, Mi retrato. 12. De César Vallejo, recitado por Enrique Gracia Trinidad, Espergesia. 13. De Jesús Urceloy, Este que veis. 14. De Pepa Nieto, Soñar o nada. 15. De Alejandro Moreno, Nunca esperé. 16. De Alicia Trujillo, Lo verdadero. 17. De Enrique Valle, Fragmento de la cuenta. 18. De Vale López Bamonde, Batalla antigua. 19. De Miguel de Cervantes Saavedra, recitado por Enrique Gracia Trinidad, Autorretrato. Bien, ya les dejamos, pero una vez más les recordamos que les esperamos aquí la semana próxima en iberoamérica.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y que por ser el autor o los autores y sus libros venían muy bien aquí. Estoy refiriendo a la antología Autorretratos Literarios que ha hecho la editorial Cuadernos del Laberinto, cuya directora Alicia Ares la ha organizado conjuntamente con el poeta Enrique Gracia Trinidad. Y como dice Autorretratos, es una antología que reúne 140 personas, escritores. Lamentamos que solamente pueda leer 16 o 17, en una hora es que no da más tiempo. Y son poetas que van desde Miguel de Cervantes, pasando por Gustavo Adolfo Bécquer, los hermanos Machado, se enlazan con escritores americanos como Alfonsina Storni, Walt Whitman, Rubén Darío y otros más, sin olvidarnos de las nuevas generaciones, digamos que somos nosotros. Tanto Alicia Ares como Enrique Gracia son antólogos de la obra y han hecho una valiosa selección de autores vivos y muertos, españoles y extranjeros, hombres y mujeres, con un tema común para todos: desnudarnos ante el poema. Cosa que no debería ser muy difícil, pues como dice Enrique Gracia, el psicólogo, que luego el libro está allí, ya los que lo estáis comprando, pues ya lo leeréis, es bien sabido que el poeta se encuentra consigo mismo cada vez que inicia un poema. Puede estar al lado, detrás, delante, cerca, siempre, pero hay ocasiones en que decide estar dentro de ese poema y ser él mismo el destino total de sus versos. Contarse a sí mismo, decirnos quién es, quién quiso ser, quién quisiera ser. Y yo ya me callo, le paso el micrófono, la palabra a la Alicia y a Enrique, nos irán llamando y conforme vayan llamando en esta tri, sujetando siempre el micrófono, de repente.
Buenas tardes, amigos y enemigos. Yo creo que también lo sabrán. Bienvenidos a este recital del libro Autorretratos Poéticos que editamos hace unos meses. Efectivamente, como ha dicho Ángela, es una antología de 140 autores, 17 de ellos son clásicos. En esta antología nada está hecho al azar. Si ustedes se fijan, la antología comienza con un Adolfo, Gustavo Adolfo Bécquer, y termina con otro Adolfo, Adolfo Yáñez. Estos guiños están buscados. ¿Y por qué? Porque ha sido una antología en la que llevamos pensando mucho, mucho tiempo. Otra coincidencia es que son 140 autores porque es el número de 140 de la colección. Por eso queríamos encontrar 140 autores y lo conseguimos. También la cubierta está muy buscada, ya que representa las manos de las musas descubriendo el espejo en el que nos miramos y en el que buscamos nuestra esencia, pero realmente lo que se descubre es un laberinto. ¿Laberinto por qué? Porque también, evidentemente, es el nombre de la editorial. Y si ustedes ya saben que si desglosan las letras de la palabra laberinto, pueden encontrar la palabra libro, combinando sus letras. ¿Pero por qué laberinto? ¿Por qué? ¿Quién no se ha encontrado alguna vez dentro de un laberinto? Todos alguna vez en nuestra vida hemos sentido el bufido de Minotauro que nos perseguía. Los laberintos siempre han sido utilizados a lo largo de la historia en muchísimas culturas como un símbolo del autoconocimiento, porque los laberintos representan los desafíos y también las decisiones en la vida, ese contraste entre la confusión y la claridad. Como os decía, este libro parte de una idea que llevábamos mucho tiempo dando vueltas en la editorial y que gracias a Enrique, gracias a Trinidad, pues hemos podido sacar adelante, porque aquí quiero agradecerle lo que me ha ayudado, lo amigo que es, y todo lo que le quiero. Sin él no hubiera sido posible esta antología que tenía tantísima ilusión de sacar en Cuadernos del Laberinto. En fin, ¿quiénes somos cuando nos miramos en el espejo? Esta es realmente la gran pregunta de este libro. ¿Qué es lo que nos define? Algunos autores, cuando les mandamos la convocatoria para participar en la antología, muchos de ellos descubrieron su identidad en la niñez, otros lo hallaron en la vida diaria, en la apariencia física, otros en el amor, muchos en sus hijos también, en sus características, en los obstáculos superados, en la propia palabra, en la propia poesía, o en un futuro que puede ser incierto o puede ser visto de una forma segura por algunos autores. Cuando pensaba en esta antología pensaba mucho en los autorretratos de pintura, que a mí me gusta mucho admirarlos y soy una gran admiradora de este género en pintura. En fin, es un género que siempre me ha atraído mucho y quería plasmarlo en el género literario. Pensemos, por ejemplo, en Van Gogh, que realizó unos 30 a lo largo de su vida y son parte fundamental de su legado y reflejan no solamente su apariencia física, ¿verdad?, sino también ese estado emocional y la evolución de su vida. O también pensemos en la belleza de los autorretratos de Durero o de Leonardo. O ya para remate sería Rembrandt, que realizó más de 100 a lo largo de su vida. Son una expresión íntima de 40 años de vida y nos van indicando cómo va cambiando físicamente, pero también él nos hace notar cómo va cambiando su espíritu, sus retratos de juventud más ligeros, hasta los últimos que nos muestran a una persona ya segura y con una gran profundidad. De todas maneras, la diferencia con un retrato visual es diferente porque un cuadro captura la apariencia física, es inevitable, pero sin embargo el autorretrato poético se centra en una esencia más íntima, los pensamientos, los sentimientos, los sueños o incluso las luchas. Es quizá una forma más cerrada de introspección que permite al autor explorar su propia identidad y compartirla con el mundo. Quizá podríamos decir que el autorretrato es un mapa de la parte más intrínseca y oculta del artista. Yo recuerdo una frase de Pessoa que me pareció muy certera para esta antología, que dice: ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Creo que él nos sugiere que la poesía no es simplemente un objetivo, un deseo de reconocimiento, sino una forma de conexión con nuestro propio ser. Pessoa, como otros poetas, encuentra en la palabra una forma auténtica de ser y de existir en este mundo. La soledad también, es verdad que es la soledad que a veces nos pesa, pero también es una riqueza que se transforma en un estado creativo que permite conectar con la esencia y al mismo tiempo con los demás a través de la palabra. Recuerdo que cuando Enrique y yo íbamos leyendo los poemas que ustedes nos mandaban para esta antología, nos reíamos mucho y decíamos que sería interesante que un psiquiatra o quizá un psicoanalista estudiase este libro, porque había tanta variedad y tanta riqueza y tanta diferencia. Interesante, en final, es que es un tema, el autorretrato, que no deja de ser un tema muy íntimo, individual. Logra esa singularidad que permite crear obras que no solamente resuenan, sino que otras personas puedan reconocerse en algo tan personal. En fin, es la magia de la poesía, de nuestra mirada no ante los demás, sino ante nosotros mismos. En fin, la magia del arte, de la vida, que vuelven a resumirse en la poesía, vuelven a resumirse en este laberinto que somos todos. Paso la palabra sin más a Enrique, que también tiene mucho que decir.
Y Yo tengo muy poco que decir, esa es la verdad. Llevarle la contraria a mi amiga Alicia por aquello que ha dicho de Pessoa, yo terminaría esquizofrénico con esto, con todos los pseudónimos que tenía y todos los heterónimos, aquello es una locura. Yo solamente deciros que no están todos los que son, como bien sabéis, muchos porque no han querido, otros porque no han podido, algunos porque no hemos querido nosotros. Ya me estoy ganando el cielo, pero no me importa. Y pero sí son todos los que están, ¿eh? Eso absolutamente claro. Avisamos de que esta historia, esta aventura que hemos empezado, Alicia y yo no soy de la editorial, no, yo la editorial es una cosa muy seria y yo no lo soy, pero a propuesta de ella se hizo una primera antología de 100 autores.
100 autores, sí.
100 autores, en la que muchos también participasteis, que era de textos cortos, de poemas cortos, de epigramas, de cositas de esas. Quedó muy bien. Luego nos hemos atrevido con esta de 140. Amenazamos con que dentro de...
En el 2026, que hacemos los 20 años de la editorial, queremos hacer otra antología, esta vez con 200 autores para representar los 20 años de editorial.
Es decir, estáis todos convocados ya de entrada. Luego no me digáis es que no te has acordado de mí. Lo normal es que nos olvidemos de ti. Eso es lo normal, ¿eh? Lo más fácil es que vosotros os acordéis y digáis, oye, Alicia, tenme presente. Oye, Enrique, acuérdate de mí, ¿eh? ¿Vale? Así que amenazamos con hacer más cosas de estas que merezcan un poco la pena. Y... yo lo del psiquiatra lo estoy empezando a pensar. El que tenga el libro y tenga que leer, que busque su página y tal, que lo tenga ya preparadito. Vamos a agradecer una cosa, igual que hicimos la primera presentación que hicimos en el Eugenio Trías, que leyeron 50 poetas. Pero íbamos en hora, no llegó a hora y 20, ¿eh? Íbamos a toda pastilla. Aquí vamos a ir todavía más deprisa, me refiero. Quiero decir. Que no deis las gracias. Las damos nosotros 20 veces en vuestro nombre y luego las damos al final otra vez. Pero no deis las gracias. Buenas tardes y lee el poema, que no pasa nada, ¿eh? El que no tenga el libro, que coja este y adelante con los faroles. Venga, oye, muchas gracias.
Para iniciar este recital, quiero que sea Enrique el que lo abra leyendo su poema. Enrique, gracias Trinidad por todos ustedes.
De lejos. Soy griego y soy romano, también cartaginés. Llevo en mis manos piel de sefarditas, de árabes omeyas en Al-Andalus. Seguramente un resto de tartesos respira en mis pulmones, y sin duda hay iberos en mi forma de andar. Cuando río descubro en mis mejillas el aliento del frío de bárbaros del norte. Sé que hay África en mí, aunque esté lejos. Que viajé con Ulises es probable, que acompañé al Manzor y a Gengis Khan y a las tropas de Claudio por Bretaña, aunque también estuve con Boudica. Escapé de Cartago y de Jerusalén, del teatro de Pérgamo, de Canas y Platea. Salí del más lejano oriente con el sol, lo seguí hasta el ocaso, y una noche tras otra volví a encontrarlo siempre a mis espaldas. Si perdí mi piel negra, fue porque muchos siglos la fueron diluyendo, y lo mismo pasó con otras pieles que una vez tuve en Samarcanda, en la isla de Hokkaido, en Rapa Nui, en la cueva Loltún de Yucatán. Cuando nací en Madrid, mi alma ya era vieja, multicolor, difusa y peregrina. Todo el tiempo reposa en mi garganta, todas las sangres duermen en mi sangre, y todas me conocen, y yo las reconozco.
Llamamos a Luis Alberto de Cuenca.
Bueno. Me acuerdo de Rosaura Adicta de Borges, que me contaba Marcos Barnatán. Me acuerdo de la tienda de tebeos que había en Hermanos Miralles hace 50 años. Me acuerdo de Dale Arden de espaldas, embutida en un traje de noche deslumbrante. Me acuerdo de las viejas láminas de Araluce, vistas a la limón con una prima rubia que vivía en Barcelona. Me acuerdo del pelmazo de Proust siempre que desayuno Magdalena. Me acuerdo de que Rita Macau nunca llevaba el Lacoste con el cuello levantado. Me acuerdo de Jacqueline Sassar en Los Titanes, la coproducción transitariana que me encantó de niño. Me acuerdo de que un profe del colegio nos dio una charla sobre Macbeth de Shakespeare, copiada letra a letra de Víctor Hugo. Me acuerdo de que a Álvaro, para que no llorase y se durmiese pronto, le leía la canción del pirata de Espronceda en la edición romántica de la imprenta de Yenes. Me acuerdo de que Inés, cuando era muy pequeña, quería ser Dorita, la del Mago de Oz, y tener un perrito como Totó. Me acuerdo de mi madre, a todas horas.
A Luis García Ares lee su hija, Alicia Ares.
Pervivencia, ¿no? Duré ya medio siglo esta partida de juego de ajedrez, y en el tablero me repliego tenaz ante el certero acoso que me cierra la salida. Es la muerte el rival, y va la vida del mate sutil que con esmero intuyo que me tiende el caballero, a todos trata igual y que no olvida. Cae la nieve en mi campo y ya hace frío. No resisten su empuje mis bastiones y sé que en su celada caeré luego. Mas qué importa, la dama, el amor mío, a tiempo que me dio cuatro peones, que en cierto modo seguirán mi juego. Ángela Reyes, por favor.
Para aquellos que tienen el libro, estoy en la 46 o 47. Mujer en blanco y negro. Según me tengo conocida hace ya muchos años, yo soy una persona muy corriente. Una mujer tirando a flaca, más bien tirando a sosa, pues no bailo, no canto, no me luzco. Demasiado temprano recibí la herencia de mi padre de llevar el pelo blanco. ¿Y qué remedio? A la fuerza reivindico las canas femeninas. Diré que creo en Dios solo lo justo. Tampoco soy devota de los santos. Prefiero a los héroes que a los dioses. ¿Cómo me gustaría viajar con Sandokán y sus corsarios, con Ulises el navegante, y de los héroes carnales, si pudiera daría una novela a Burr Lancaster, de Acrucis sin fin a Ruiz de Torres, porque vivir con él valió la pena. En mi casa no hay gatos, ni pájaros, ni perros. Cultivo plantas, guardo diccionarios, donde aprendí a decir en distintos idiomas la palabra hijo, aquellos que quise tener y no los tuve. Madrugo y me acuesto muy temprano. No uso esquijama, ni rulos en el pelo, ni cremas, ni siquiera dos gotas de Chanel. Mis amantes nocturnos son la radio y una pizca de chocolate negro. ¿Y del amor? Pues sí, ¿a qué negarlo? Nos vemos a diario, la llamo al anochecer para oírle decir con su voz centenaria: hija, ¿cómo has pasado el día?
Antonio Perán Elvira.
Hola, buenas tardes. Les voy a contar mi vida a grandes rasgos. Soy murciano de Lorca y a más detalle de la Lorca de Campo. Quizá por débil, con respecto del árbol, hallé en el lirio un ejemplo de vida. Igual que cónsul de países en quiebra, seguí las rutas de Caín y sus hijos detrás del frágil equilibrio del hambre. Mediante el tiempo, me vería infectado por ese virus del que guarda caballos en sus alforjas y que pasa por ello por ser ilustre ciudadano del mundo. Aún en años de jugar a los indios, por referéndum de las causas sin ángel, perdí las vistas de las cosas de fuera. Si bien la noche me enseñó cuánto finge la luz inútil. Al amor de los patios pasé por lapsus del reloj. Y a la postre cumplí los 30 sin llegar a los 20. Compuse mimbres, pero no porque el cesto me fuese dócil, sino porque quería sentir su pulso. Al final, lo concreto de mi esperanza se limita a que nunca se me recuerde por la fama de nadie, que esté en el brindis del ayer a sus cuentos y que en el polvo se me excluya del turno del nasciturus. Soy murciano de Lorca, de la rural, natural de sus puntos y sus paréntesis. Bueno, ya sabéis casi tanto como yo de mí a grandes rasgos.
Entre las lecturas vuestras vamos a introducir tres poetas de los clásicos. Un extranjero, un hispanoamericano y terminaremos con un español. El extranjero es Walt Whitman y dice así, un fragmento del canto mío. Yo soy Walt Whitman, un cosmos, miradme, el hijo de Manhattan, turbulento, fuerte y sensual, como bebo y engendro, no soy sentimental, ni por encima ni separado de nadie, ni orgulloso ni humilde. Desclavad las cerraduras de las puertas, sacad las puertas mismas de sus gondes. Quien humilla a otro, me humilla a mí. Y todo lo que se dice y lo que se hace repercute en mí. De mí surge la inspiración, y lo corriente, y lo vulgar. Yo digo la palabra mágica y primera, y doy el santo y seña de la democracia. Traducción de León Felipe.
Ángeles Cabrón Gómez. El mío se titula Mis proporciones áureas, con un subtítulo que es Secuencias de un autorretrato. Por lienzo, la placenta sedosa de mi madre. Caballete el nogal de la primera infancia. Muy fácil los colores si naces en el campo. Me siento hecha de fruta y amasada de tierra. Las proporciones áureas las marcarán los ojos aquellos de la infancia, abiertos hacia el mundo y heridos ya de ausencia. El pelo largo y claro, el corazón a brincos, y ese calor que sube, tozudo y placentero, como si nunca a nadie, como si solo a mí. Me voy reconociendo, el bastidor resiste. Soy bosque y se refleja. A un lado de su cara que intenta ser la mía, una sonrisa abierta. Al otro, sombra negra, arrugas en los labios. El cuerpo ya maduro, atemporal el alma. Pigmentos de carbón, las lágrimas resecas. Flores de los 70, diademas en el pelo. Y aquella falda hippie rozando mis sandalias. Mi humanidad en ocres, brillos a mi empatía. Polícromo el amor, mi desidia plomiza, blanca mi libertad y encarnada la rabia. Los abandonos, ay, ¿de qué color pintarlos? Si son tan cerca y lejos que están desvanecidos. Usar la perspectiva para que ya no duelan. Si acaso aproximarlos a un extremo del cuadro, pudiera ser que caigan sin causar más destrozos, que simplemente caigan y se refleje al óleo lo que de bueno tiene la magia de estar vivos. los seres que me aman y el entorno que habito. Y al cabo, reconozco sin miedo a equivocarme que esa que está en el cuadro es más yo que yo misma.
Javier Lostale.
Confesión. Escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo, días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño.
A la memoria de Carmen Jodra, autorretrato inverso. Al fondo del cajón, aquella foto vieja y el cuaderno donde aprendí a escribir. Soy una mujer. Una mujer con una luz sobre el rostro y una palabra líquida doblada en el bolsillo. ¿De dónde viene esa luz? ¿De la lechada de estrellas que recorre el firmamento o del rojo violento de la sangre que me empuja a vivir un día y otro día? Son los sarmientos de mi piel los que se espinan, rebrotan en un bosque complaciente cuando duermo en los árboles, mientras el prado se vence en el camino y me anhela. Al fondo del cajón, un lápiz roto y una moneda sin valor alguno.
Adiós, todos.
Trato un tanto arcangélico de mí mismo, a un hombre de todas partes. Soy un hombre de todas partes, con flores, asentado en tierras de todos, con todos y en cualquier parte, haciendo planes para todos y con todos. Tengo todos los puntos de vista, los propios y los ajenos. Sé a dónde voy y con quién voy, y me parezco un poco a todos y a mí mismo. Soy un auténtico hombre de todas partes, con flores. Escucho a todo el que me habla y a todo el que quiere decirme algo, y el mundo está bajo mis pies y yo sobre el mundo. Veo todo lo que quiero ver y lo que hay que ver. Puedo mirar a los que deseen que les mire y a los que yo deseo mirar. No tengo prisa, me tomo todo el tiempo del mundo, lo dejo todo para quien quiera que le ayude, o yo me dejo ayudar por quien quiera ayudarme. Soy un auténtico hombre de todas partes, con flores, asentado en todas partes, haciendo planes en todas partes, para todos y con todos, y con flores en las manos.
Miguel Osada.
Mi retrato es el rostro de aquellos que un día amé. Mi retrato eres tú, es tu boca, son tus ojos, tu sonrisa. Está en el recuerdo de los besos de mi madre, en las encallecidas manos de mi padre y en los azules ojos de mi abuela que miraban más allá de las estrellas. Pero ya no puede ser más que un rostro inacabado desde que mis hermanos han cruzado la puerta de la sombra y solo quedan restos de una hoguera de todo lo que quise y que no fue. Mi retrato aún soy yo, imagen sin estigmas, sin mentiras, que todavía sigue sin saber quién es. Y cuando estos ojos míos se vayan apagando para siempre, ¿quién querrá rescatar mis pobres versos, perdidos y olvidados en la piedad de un libro que se deshoja lentamente? ¿Acaso tú te acordarás entonces?
El clásico hispanoamericano que hemos elegido es César Vallejo. Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy humano, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estaba enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuro sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave.
Jesús Cristóbal.
Este que veis, sicario, a los 60. Censor que habló por no decir gran cosa. Deduce en soledad que en esta rosa quiso sangrar por una herida lenta. Bebió en sus palmas agua de tormenta. Engaño de la luz, fuente espinosa. Y aunque calmó el silencio de la prosa, volvió la mano a estar grave y sedienta. Libro, o galera de remeros locos, ¿qué ha de quedar de ti? ¿Un verso ausente? ¿Un terceto tal vez? ¿Un cuarto de hora? Y pocos años, pero siempre pocos poemas me consuelan el presente cuando los leo, por ejemplo.
Soñar o nada. Y los sueños, de pronto imaginarios, son el aire que detiene mi tiempo en el retrato adolescente que me llora. Los sueños, por un instante, viven en mi casa, navegan aquel inmenso mar que amo, y de pronto la noche, su destino, y a nadie importa mi retrato o si yo sueño, a nadie importa el mar o si yo voy impregnada de su canto por las sombrías calles solitarias. Yo, que habito en los sueños, que son como mi anónima jugada ante la vida, mi paraíso inteligente en los visillos de una ciudad que apenas sobrevive, Busco a veces en noches como sombras la quietud de los días, días libres, días que hablas con el mundo sin coincidir en nada. Y hablamos, el mundo y yo hablamos, y así por un instante toco el bello lenguaje de los sueños. Optaría porque los sueños me adoptaran, porque los sueños, y soñar, soñar a todas horas, soñar porque los sueños protegen la locura, esta locura mía de soñar o nada.
Alejandro Moreno.
Entonces, nunca esperé clarines en el arpa, estandarte frotando en la mañana azul o timbales al sol de mediodía. Pronto me acostumbré, o no supe alcanzar otras orillas, a esperar sudor limpio, nunca tomar sin dar, o dar tan solo, si eso es lo cabal y viene al caso. Una media la siesta, tal vez un apacible atardecer, y en la noche el sosiego, y algún sencillo goce compartido. Y tampoco esperaba esta danza de oscuras estocadas sin rostro, esta implacable tempestad de alfas, estas recias puñadas en el ánimo. Pero aquí estoy, sentado en mi ventana, con los ojos prendidos más allá de las nubes, esperando a que escampe y llegue un nuevo día.
Alicia Trujillo.
Lo verdadero. Si tuviera que hablar de lo que soy, si tuviera que decir qué es lo verdadero que hay en mí, sería este submundo que se abre paso detrás de la piel, donde habitan todo tipo de criaturas. Ellas se juntan en ceremonias para reír, llorar, aullar, bailar, estallar eufóricas, retorcerse en la histeria, en el miedo, para danzar alrededor de un fuego, ávidas por llevarme al precipicio, al límite del sentimiento que refleja lo más recóndito de mi mirada. Sin embargo, otras veces, tras tanto escándalo, caen exhaustas y regresan resignadas a la quietud que la noche impone, a mi respiración pausada. Mas no puedo omitir otras tantas cosas que también soy, como el hambre que me mantiene en falta, persiguiendo cualquier forma de belleza. Soy quien busca sosiego en tus manos, porque las mías tienen frío. Soy la que hace del arte su refugio cuando el mundo duele y cuando no duele. Soy la que piensa obsesivamente que la insoportable levedad del ser fue el mejor título que alguien pudo darle un libro. Soy la que llora solas con una frase de Pizarnik. Soy el ejército de palabras que pueblan mi garganta y el silencio que las mantiene atrapadas. Soy voces contradictorias que me han conducido a rutas caóticas y a grandes sueños. Soy hedonista los sábados y literatura los domingos para convertirme en los personajes que no pude ser o no supe. Soy sed intelectual, rebeldía. Soy la manía de no aceptar la realidad como me es dada. Soy la urgencia de recrearla. Soy mi única ambición, escritora.
Enrique Valle.
La cuenta. Son fragmentos de un poema muy largo. Vine a nacer sin muchas ganas, con la cárcel como país y el cuartel como ciudad. Me hicieron crecer entre los pálidos, y pálidos fuimos quienes abríamos nuestro almanaque, entrándonos con sangre la letra, aprendiendo a rezar por legislación. La libertad estaba entre paréntesis, y los niños queríamos ser John Baine, y las niñas queríamos ser Grace Kelly, y los niños y las niñas nos visitábamos, a través de la espesa frontera de un dividido colegio, con las flores a María por lecho conyugal y guiños de fin de curso que no llegaba nunca entre tanto Cid campeador y tanta católica Isabel. Ahora yo he invitado a Sade, a Lautremont, a Rimbaud, a Baudelaire, a Ginsberg, a Lovecraft, a Henry Miller, a Beckett, a Bukowski, a la impaciencia que los trajo al mundo, a mujeres como jardines botánicos, a hombres como precipicios. Ya descansé a menudo en las anfetaminas, el hachís, el ácido lisérgico, la pentazocina y también en el vino tinto, la ginebra, el coñá, el whisky bilingüe y los malditos licores dulces. Tuve a bien amar al mundo entero. Vivir es estar vivo. Vivir es vivir. Fuera el tiempo, fuera el respeto y la palabra y la salud. Aunque al final, desde hace unas horas, prefiero el rincón soleado por los calores de la intoxicación y el saludo de cuando en cuando de algún tumbado por las aceras.
Batalla antigua. Estoy afónica, ¿eh? Batalla antigua. Al otro lado habitan los recuerdos. De vez en cuando floran en mi mente y batallo con ellos y los venzo. A veces no es tan fácil porque cargan con todo su arsenal y su locura contra mi paz y mi equilibrio extraño, tan débil, tan reciente. Vacilo, me derrumbo, lo desconozco todo. Recupero después el ritmo de mi vida, pero en esos instantes tengo miedo. Me pregunto si es esto lo que quiero, si voy a ser feliz en esa lucha, o quizá debería abandonarme, perderme como antes, como siempre, por esas sendas viejas y escarpadas donde una vez deposité mi alma. Al otro lado habitan los recuerdos que crecen y me abruman, desgastando mi mente poco a poco con su verdad espesa y suplicante.
Que hemos elegido para representar a los autorretratos no podía ser otro que Miguel de Cervantes Saavedra y su auténtico autorretrato. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6 y estos mal acondicionados y peor puestos. Porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espalda, sino muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa. por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felice memoria, Miguel de Cervantes Saavedra. Voy a dejar que la auténtica jefa de este libro, que es doña Alicia, cierre. Pero es que yo quiero felicitarme a mí mismo, de alguna manera, por haber conseguido que estéis aquí todos. Pero, ¿cómo no? A ver si me explico. ¿Cómo no me voy a felicitar si entre vosotros hay gente que acaba de llegar de Hong Kong y se ha venido aquí, a Serrano 25, y se ha quedado sin asiento? Venía tan sentada en el avión tantas horas que le viene muy bien estar de pie. O sea, que sepáis que sois el público más internacional de este país.
No quiero cerrar sin dar las gracias a Ángela Reyes, que ha sido la que ha organizado este recital, y a la Casa de Rioja también, que nos ha acogido. A todos vosotros, porque en vuestros versos me encuentro yo, me veo reflejada cuando os leo, y eso es también quizá la magia de la poesía, ese paso del individuo a la universalidad. En fin, muchísimas gracias, y solamente deciros que si me dais 30 segundos para que llegue a esa mesa y monte el chiringuito, podéis llevaros firmado el libro. Un abrazo.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.